Son las 11, las 10 en Canarias. Encendemos el último tramo de la linterna de este miércoles 19 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos quedan unos minutillos en esta noche en la que te estamos contando los detalles de la reunión que mañana mantendrán en Barcelona Sánchez y Quim Torra en el Palacio de Pedralbes. Una cita previa al Consejo de Ministros del viernes que se completará con un encuentro entre miembros de ambos gobiernos. Un formato muy parecido al que reclamaba la Generalitat, pero que desde Moncloa insisten en que no es una cumbre bilateral. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez tendrá su reunión con Quim Torra, tras ceder a una convocatoria doble con ministros y consejeros en paralelo y servir así en bandeja a la Generalidad la venta de al menos una minicumbre. El formato rompe con el precedente del Consejo de Ministros de Sevilla, pero Carmen Calvo ha buscado conferir normalidad a las citas y ha negado cualquier agravio territorial.
No hay ningún agravio comparativo, somos cargos públicos que aprovechamos también las posibilidades. Forma parte de la normalidad con la que este país tiene que intentar resolver situaciones que son muy complicadas.
El encuentro en el Palacio de Pedralbes, previsto a las 6 de la tarde, llegará en paralelo a la primera votación relevante de los presupuestos en el Congreso de los Diputados, la del nuevo objetivo de déficit, y previsiblemente recibirá el respaldo de los independentistas. El presidente del gobierno contaría con ello, pues según ha adelantado la Moncloa, ya tiene previsto trasladar esa misma noche a los empresarios catalanes en la cena ofrecida por Fomento del Trabajo un mensaje de confianza y estabilidad.
La foto de Sánchez y Torra va a coincidir con la votación en el Congreso de la senda de estabilidad, que esta vez sí va a salir adelante gracias precisamente a los votos de los independentistas catalanes. Joaquín Vidmanos.
Sí, a última hora Pedro Sánchez ha logrado recomponer el bloque de la moción de censura, el que le llevó a Moncloa para sacar adelante la nueva senda de estabilidad. Al final va a lograr mañana el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, del PDeCAT, ya tenía el sí de Unidos Podemos, del PNV y Compromís. Será, si se confirma, un pequeño triunfo para el presidente del gobierno, aunque efímero. En realidad servirá de poco porque el Senado tiene la última palabra. Allí el Partido Popular tiene mayoría absoluta y tumbará la próxima semana los objetivos de déficit del Ejecutivo. Eso quiere decir que Hacienda, que Sánchez, tendrá que elaborar los presupuestos del 19 con la meta de Rajoy, que es más dura.
Bueno. Se repetirá, pues, la foto de los de la moción de censura que hizo presidenta Sánchez, como destacaba hoy Pablo Iglesias.
Para nosotros es fundamental que ese bloque se mantenga porque es, yo creo que, una de las pocas posibilidades que tenemos de mantener la posibilidad de sacar los presupuestos adelante, que es lo que necesita mucha gente en España.
Claro, aunque sean los presupuestos del PP, borro. La Guardia Civil continuará mañana inspeccionando el barranco en el que apareció el cuerpo sin vida de Laura Luelmo. Esta tarde hemos conocido que el asesino confeso Bernardo Montoya la agredió sexualmente en contra de la versión que él mismo había dado en el interrogatorio. La Benemérita sigue buscando más pruebas para comprobar si son ciertos o no el resto de detalles de su relato. También trata de localizar el teléfono móvil de esta joven asesinada. Y no abandonamos España. Hoy han fallecido tres marineros después del naufragio del pesquero Sin Querer 2 en la zona del Cabo Fisterra, en A Coruña. Alberto Escalante.
Entre las víctimas está el patrón del barco. El equipo de rescate busca además a un cuarto marinero que sigue desaparecido, una búsqueda que se va a reanudar mañana a primera hora, mientras que los otros seis que iban a bordo del barco han logrado ser ya rescatados. Cuatro de ellos han recibido el alta hospitalaria. El estado de salud de los otros dos no reviste gravedad.
En la costa valenciana, hablando de pesca, en Santa Pola, se espera que en las próximas horas, el viernes por la mañana, llegue el pesquero español Nuestra Madre Loreto. Los tripulantes de esta embarcación rescataron, recuerda, a 12 inmigrantes hace casi un mes frente a las costas de Libia. En esta linterna hemos hablado con uno de esos valientes, con el capitán del barco, con Pascual Dura.
Es duro, psicológicamente es duro, sigues pensándolo y no se te va de la cabeza. Tienes un poco de qué repercusión hemos tenido y qué se ha hablado de nosotros y qué puede pasar otra vez, si vuelve a pasar. ¿Qué pasará? ¿Qué está pasando con estos chicos también? ¿Dónde están ahora? No sabemos nada de ellos, ¿no?
Ya fuera de nuestras fronteras, la oposición a Theresa May en el Parlamento Británico no se cree que la primera ministra vaya a forzar una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Los laboristas denuncian que es una maniobra para que los diputados respalden el Brexit consensuado con Bruselas. En la capital comunitaria se pone en lo peor y se trabaja en un plan con medidas concretas para los sectores que pueden resultar más perjudicados. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Cuando los males empiezan a aparecer, lo mejor es ponerse a resguardo. La Unión Europea ha empezado a trabajar en una serie de medidas de contingencia ante un Brexit duro, es decir, que finalmente no haya acuerdo en la salida del Reino Unido del club comunitario previsto para el próximo 29 de marzo. Ha presentado 14 medidas concretas para tratar de minimizar el impacto. Lo primero, evidentemente, es respetar los derechos de los ciudadanos europeos en suelo británico, pero también afecta al transporte aéreo y a los servicios financieros. Hay un riesgo importante de que no haya acuerdo, ha dicho el vicepresidente de la Comisión. Por eso estamos trabajando para que el impacto sea el menor posible. Por cierto, que estas medidas de contingencia no se aplicarán a Gibraltar. El Peñón, como el resto del Reino Unido, abandonará la Unión Europea.
Hace apenas una semana contábamos que ninguno de los candidatos posibles para dirigir la Real Academia Española había conseguido los votos necesarios en esa primera ronda. Mañana se celebrará la segunda vuelta de esas elecciones a las que concurren solo tres nombres. Sefi García.
En la carrera se han quedado el jurista Santiago Muñoz Machado, que consiguió 18 votos el pasado jueves, el periodista Juan Luis Cebrián, que le sigue con 16, y el lingüista José Antonio Pascual, que se ha metido de rondón en la carrera con un voto, dejando fuera a la única mujer, Inés Fernández Ordóñez, que también consiguió un voto y decayó al tener menos antigüedad en la academia que su colega de campo. Las votaciones empezarán a las 7:30 de la tarde y si ninguno de los tres consigue mayoría absoluta, se repetirán para elegir entre los dos más apoyados. Y valdrá entonces la mayoría simple. Conoceremos así al 31º director de la RAE, el sustituto de Darío Villanueva, que anunció en octubre su intención de no repetir en el cargo. Demasiado pronto para una institución que no prevé campañas electorales, ya que todos los académicos son elegibles.
Y mañana conoceremos también a través de la Fundeu las 12 palabras que competirán para convertirse en Palabra del Año 2018. Se eligen entre un abanico de 250 por su interés informativo, lingüístico. El año pasado fue aporofobia, el neologismo que daba nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya en el tramo final de este recorrido informativo echamos un vistazo a las primeras páginas y a los temas de apertura de los digitales. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
Aquí andamos.
Bueno, te cuento con que están abriendo a esta hora las ediciones digitales de algunos medios. Arrancamos precisamente por cope.es, la mayor parte de ellos están hablando de los resultados de la autopsia. La autopsia contradice a Montoya, Laura Luelmo sufrió una agresión sexual. Lo mismo está contando La Razón. La autopsia practicada a Laura Luelmo indica que hubo agresión sexual. En el caso del periódico no habla de agresión sexual. La autopsia de Laura Luelmo revela que sí hubo violación. En el caso del Confidencial, con tema catalán, los radicales preparan un cerco humano al gobierno tras el Consejo de Ministros. El país está abriendo con Alemania. Alemania quiere atraer a trabajadores de fuera de la Unión Europea para cubrir 1.200.000 puestos vacantes.
Caramba.
Casi nada. Será por trabajo. Y La Vanguardia también, con una cuestión catalana. Los expresidentes de la Generalitat y del Parlament piden a los presos en huelga de hambre que la abandonen. Habría sido más fácil, piden a los presos que abandonen la huelga de hambre. Pero bueno, tenemos un par de primeras páginas en la ABC y El Mundo ABC, con la imagen de dos guardias civiles llevando a el presunto asesino.
No, presunto, digamos que confeso.
Bueno, confeso ya, sí, efectivamente, a su casa para reconstruir el crimen. Salió de la cárcel y volvió a matar. Bernardo Montoya pasó la mitad de su vida en prisión, primero por asesinar a una anciana, luego por robos con violencia y amenazas. Apenas dos meses después de quedar de nuevo libre, mató a Laura Luelmo. Ayer confesó el crimen, pero no la agresión sexual, para evitar la prisión permanente revisable. La autopsia lo ha confirmado. Por cierto, en la 2 destaco un par de cosas, un par de asuntos. El despliegue de Barcelona prevé 7 itinerarios para los ministros. 7. En fin. Y CELAA mantiene el sistema de becas del gobierno del PP tras criticarlo en la oposición. Que son las cosas. En el caso del Mundo, está la primera página, abre contando que Sánchez accede a la cumbre, entre comas, con Torra para salvar sus cuentas, y lo estábamos contando aquí. El PDCAT revela que apoyará su senda de déficit y los presos se preparan para dejar la huelga. Y una llamada en primera también del Mundo. El plan de la Unión Europea contra un Brexit duro excluye a Gibraltar. Esas son las principales noticias que yo he destacado de las primeras.
Enfocamos ahora la linterna hacia esos asuntos que no acaparan tertulias, lo que está escondido en el medio. Y empiezas hablando de la importancia del imperativo categórico de Kant. Joder, macho. O me lo explicas o a estas horas...
Qué ameno, ¿eh?
Venga.
Bueno, pues este es el momento en el que el programa empieza a tener nivel o deja de tener audiencia. Resulta que en Kaliningrado ha habido una votación para renombrar el aeropuerto. Entre los nombres propuestos, el del filósofo Immanuel Kant. Un vicealmirante ruso inició una campaña contra él. Como consecuencia, una estatua, la tumba y una placa donde estuvo la casa del filósofo fueron atacados. ¿Cuáles eran las razones que daba este vicealmirante y un grupo de marineros? En primer lugar, que Kant había traicionado al país. Leo en ABC, que cita la BBC, que no hay ninguna evidencia histórica de que fuera así. Y en segundo lugar, que había escrito, dice el vicealmirante, unos libros incomprensibles que no ha leído nadie en Kaliningrado ni leerá. Pues una pena, porque lo del imperativo categórico no tiene mucha complicación, vicealmirante. Obra de forma que tu actuación se pueda convertir en principio universal. O sea, ¿a ti te gustaría que todo el mundo hiciera lo mismo con quien no le cae bien? Bueno, pues eso es lo que no entendió el vicealmirante y ese es el imperativo categórico.
Sí, le va a algunos.
Ya.
De Kaliningrado a Grecia. Bien. ¿Hay medidas electoralistas que claman al cielo o es el primer paso para un cambio histórico?
La expresión está bien traída, lo de que claman al cielo. Mira, los 10.000 clérigos en Grecia tienen el estatus de funcionarios, es decir, cobran del Estado. Bueno, Tsipras ha decidido que pasen a depender de la Iglesia. Un gesto que podría indicar la pretensión de separar la Iglesia del Estado. Como sabes, la Constitución griega nombra en el preámbulo a la Santísima Trinidad. Ahí es nada. Bueno, conviene no olvidar que un 55% de los griegos dicen que la religión es muy importante en sus vidas y el 59% cree sin ningún género de dudas que Dios existe. Esto según una encuesta de Pew Research que cita El Confidencial. El caso es que la medida tiene una segunda parte. Los clérigos van a seguir cobrando del Estado, pero a través de una subvención de 200 millones de euros anuales para pagar los sueldos y las cotizaciones. ¿Esto es electoralismo o este es el primer paso para un cambio histórico en Grecia?
No lo sé. No soy experto. Me pierdo, la verdad. Para acabar, un titular sorprendente.
Es una forma de definirlo. Lo he leído en la web de esta casa. Dice así. Arran cuelga tres muñecos muertos en un puente en contra del Consejo de Ministros. ¿Muñecos muertos? ¿En serio? A ver, es verdad que es verdad que la expresión va entrecomillada y eso permite ciertas licencias, pero como sugerencia y puestos a utilizar las licencias para acercarse mejor a la realidad, sugerimos la expresión muñecos ahorcados. Lógicamente también entre comillas. Para tranquilidad del redactor que lo haya escrito, con el término ahorcado y teniendo en cuenta las horas que han pasado colgados los muñecos, podemos asegurarle que están muertos. Y así todo se ajusta más a las cosas.
Bueno, la verdad es que muñecos muertos tiene su gracia. ¿Eh?
Mola mucho la expresión.
Sí, sí. Bueno, todo esto estaba escondido en el medio.
Y solo había que buscar y darle una vuelta. Para más información, @jcherrero. Buenas noches. Alan.
Chao. Chao, Julius.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Último paseíto por las redes en esta linterna del miércoles. Tras el asesinato de Laura Luelmo, muchos pedían endurecer las leyes para este tipo de crímenes. Claro, Mecane.
Es que hay muchos oyentes que están hartos de todo lo que está ocurriendo. Y vamos a escuchar a una oyente que nos ha enviado una nota de voz al WhatsApp de la linterna al 600-544-555.
Anabel Segura, Diana Kerr, Marta del Castillo, ahora Laura. ¿Los políticos a qué se dedican? ¿Para qué les pagamos? Tienen que protegernos. Ellos bien se protegen, que se lo digan a los guardias que protegen la mansión de Pablo Iglesias. Ellos cómo se cuidan, ¿eh?
Pues bastante indignada esta señora. También nos dice Lorenzo que se celebre un juicio justo y que se demuestre su culpabilidad. Y por supuesto en este caso, pues prisión permanente revisable. Y también nos ha escrito Vera que dice que es increíble que uno no pueda salir a la calle hoy sin tener miedo. Solo pensar en el dolor de los padres de Laura te rompe el corazón. When she left with no goodbye, I was stuck with those lonely nights. Always the same.
Ain't no medicine for that kind of pain. Mensajitos, Nick.
En facebook.com/lalinternacope. También estamos, nos puedes escribir en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego es Navidad.
Habrá silencio, que va a hablar la leyenda.
Que venga el nuevo año lleno de felicidad.
Y en Tiempo de Juego la vivimos y la cantamos. Este sábado con el Atlético de Madrid, Español.
Hola.
Fútbol Club Barcelona, Celta. Y el domingo más deporte en Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
80.028, 80028.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16016.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Jon Uriarte.
Pues sí, Ángel Expósito, y voy a empezar. Hemos escuchado muchas voces hablando sobre el asesino de Laura Luelmo y todo lo que rodea a ese horror, ¿no? Pero me quiero quedar con el testimonio de un funcionario de la cárcel en la que está presa la pareja del asesino confeso de Laura. Está claro que sus actos hablan por sí solos.
Y este hombre, el viernes, dos días después de la desaparición de Laura, estuvo comunicando en la prisión de Huelva con su novia. Estamos hablando concretamente de una comunicación íntima.
¿Lo que se denomina un vis-a-vis?
Efectivamente.
¿En qué cabeza humana cabe? O sea, por una parte, este tío ya había matado a la chica.
Y va a ver a su novia.
O la tenía en ese momento, en aquel rapto, y se fue a un vis-a-vis con la novia a la cárcel.
¿Sabéis? Que
eso por un lado. Y lo otro, lo siento mucho, lo digo como lo siento, ¿qué mujer puede ser novia de un tío así?
Pues bueno, también está en la cárcel, a ver cómo lo deseará ella.
Bien, lo que quieras.
¿Qué pieza será?
Lo que quieras.
Pero bueno, luego algunos se extrañan del debate sobre quienes nunca se rehabilitan y son un peligro para los demás. Aquí tenemos un ejemplo más, ¿no? De alguien lo suficientemente frío como para poder hacer esa barbaridad, ¿no? Y no será porque algunos no insistimos, ¿verdad, Expósito? Pero bueno, ya que hablamos de consejos, voy a cambiar de tercio, pero también es serio e importante. Los bomberos nos recordaban hoy en COPE que hay que combatir el frío, sí, pero con cabeza.
Una mala combustión, cuando hablamos de gas, es cuando la llama no es perfectamente azul, sino que tiene un cierto color amarillento, pero la gente no debe solamente fijarse en si la llama de la cocina o de la estufa o de la caldera no son suficientemente azules, porque hay otros elementos en la casa que también combustionan y siempre que combustionen con poco aire van a producir monóxido.
Y hablaba de que, hombre, si estás dormido no te vas a enterar. Por lo tanto, mejor apagar por la noche.
La terrible muerte dulce que dice.
Efectivamente. Pero que si estás despierto, lo que te pasa es que te duele la cabeza. Entonces, en cuanto te duele la cabeza de manera extraña y vas a la calle o abres la ventana y no te duele, cuidadito, que puede ser una intoxicación de ese tipo. Bueno, cambiando de asunto otra vez. El del Consejo de Ministros en Cataluña alcanza ya el grado de viaje surrealista de Gila. Por favor, vamos a recordar cómo va a ser más o menos el viaje y dime si no tengo razón.
Podremos aprovechar el tiempo del que dispongamos en Barcelona, que seguramente será la tarde de antes, porque el presidente tiene una invitación a una cena esa noche importante con el mundo empresarial, y luego haremos nuestro Consejo de Ministros con su correspondiente rueda de prensa.
¡A toda pastilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me hago pipí en Holanda, señora! Ahora puedo hablar de la Torre Inclinada de Londres, del Museo de la Ubre, del museo, porque la Ubre ni la vi.
Más o menos va a ser el viaje.
Eso con la Sagrada Familia.
Con la Sagrada Familia y todo eso.
Con el contemporáneo, con todo.
Por cierto, que está preciosa la Sagrada Familia, pero digo, por si lo quieren ver, que cojan unas postales porque no les va a dar tiempo.
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, Sánchez, como para que le pidas que te traiga imanes para la nevera, que a ti te encanta. Cuando
no, de Barcelona tengo.
¿De Barcelona tienes? Sí, es verdad. Es verdad, hemos cogido alguna vez. Claro. Bueno, otra vez será de todas formas. Algo que debió pensar, José, es que estoy intentando enlazar con algo precioso que sé que te va a gustar. Un octogenario. El hombre hizo la mili en aviación. Soñaba con entrar en un avión de los de ahora. Bueno, pues su familia, con su hija al frente, lo han organizado todo y le han dado la sorpresa. Escucha.
Bueno, queremos darle las gracias al comandante Ángel Barreiro y a toda la tripulación, porque claro, me decía un periodista, dice, al entrar, justo al entrar, él soltó el bastón, como diciendo, yo he llegado. Es lo que él dice, ¿no? Que comparar, pues, de aquellos aviones del año 51, año 50, a cómo era ese avión.
Imagínate.
Ha vuelto a ser un chaval.
Sí, pero fíjate, estando en aviación en la mili, nunca pudo montar un avión. Claro, bueno, le tocaría, claro, pues, lo que le tocaba aquel entonces. Pues,
en los años 50, cosa, calcula. Claro,
habría tres aviones y calcula. Le decían, tú míralo de lejos. Bueno, pues fíjate, solo verlos de qué cerca grande. Ya era una ilusión y encima pudo montar dentro gracias además a Iberia y a todos los que le ayudaron. Algo que me pasaba a mí, lo de ver de cerca, fíjate, la ilusión, la extraña ilusión del Belén viviente de Herrera.
Hombre, lo de ver...
¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿En mi cabeza?
Vale, pero lo has visto.
Lo he visto porque yo me he montado. A mí me tocó Pastor.
Sí.
A mí me tocó Pastor.
No, te pega.
Sí, con chapela. Bueno, luego te cuento. Hasta que hoy me han dado, como digo, un papel, el de Pastor, Pastor Vasco, que es una raza de perro, pero era el que me ha tocado. es lo que hay. Pastor Vasco. Y digo, bueno, claro. No sé si ladrar o ponerme a coger ovejas. Pero bueno, en este caso era yo y he alucinado con el montaje. Y eso que ha costado lo suyo montarlo.
Voy a organizar un Belén viviente. No es fácil.
Parece mentira que todavía no hayamos acabado esto. Si no estamos encima.
Algo podré hacer. De veras. Hablaré con programación.
Tira un poquito de eso, un poquito a la izquierda. Y un poquito menos de agua. Que todavía no hace falta el agua. ¿Dónde están las ocas?
Hablaré con programación, con informativos, con quien sea, hasta que lo consigamos.
Ahí estaban, organizándolo, con Paco Martínez Soria y todo juntos.
Es un espectáculo, sí, solo faltaba.
Sí, solo faltaba. Bueno, tú ibas de romano.
Sí.
Elegante casco, todo sí. Tengo que decirlo. Bueno, ahora que.
Y la armadura.
Y no llevas nada debajo, que ya te he oído.
Bueno, lo que tenemos así los romanos escoceses. Los romanos
de
escoceses.
Cuatro caminos.
Como lo del chino japonés.
Claro,
pues es un romano escocés.
Bueno.
Pero mira, Belén se está escandalizando.
Sí, sí, no, pero es lo que hay. Es lo que hay, Belén. ¿Qué quieres que te cuente? Ah. Bueno, ahora que lo pienso, en la linterna también podríamos disfrazarnos. Ahora, por favor, Antonio, fuera música. Lo digo por lo que te reíste imaginando en su momento. ¿Tú crees que yo. Se me olvidan las cosas, pero yo las guardo. Y hoy la voy a traer.
Pero la guardas sí. Muchas semanas.
Sí. Imaginaste a Julio César Herrero con tacones. ¿Por qué? Pues porque entró nuestra compañera Nekane Fernández haciendo ruido. Y el desenlace...
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué
en
tal?
El tramo final de esta linterna, haces un ruido al entrar con los tacones, cloc, 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 cloc.
No,
yo
no
te digo a ti.
Ah, correcto. Porque, claro, si no, la gente va a pensar que estoy ya de fiesta.
Bueno,
que
de flamenca.
Que es correcto.
Como el WhatsApp.
Solo los fines de semana y por la noche. Esto. ¿Qué?
Es que no estoy imaginando.
¿Ves? Es que eres muy visual. A ver si nos ponemos serios. Que esto es serio.
Sevilla,
que,
tío,
ya.
Ojalá,
Y el hombre intentaba ponerse
complicado,
serio,
se nos fue
no
la pinza.
No le dejabas. Y
yo
todo...
cada vez, reconozco que soy cada vez soy más raro para estas cosas.
Sí,
pero
sí.
Yo, el ruido sea los tacones.
Sí.
Toc, sí, que sí. van andando. Me molesta muchísimo.
Es que hay que ver además los tacones que llevaba
Da igual ese día. Lo que lleve, me molesta muchísimo.
Que fueron tremendas. Bueno, casi mejor nos bajamos de los tacones, que le ponen nervioso a Espósito, y luego vamos a poner los tacos como enlazos. Y es que últimamente estoy que me salgo.
Estás brillante.
Que no caiga un Ondas, no lo puedo entender. Sí. Bueno, porque llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño a la cabeza. Hoy ha ganado el Madrid, por cierto.
1-3.
Con Bale ahí, que se ha desmadrado.
Tres roscos.
Bale es como yo, que cuando juega contra el Divino Infante metía goles.
Fíjate, yo veo a Bale y me recuerdas tú.
Sí, nos hemos clavado.
Sí, sí, físicamente.
Legales clavado. Y
Bale. Sí, sí, además, y la misma estilo, velocidad. Corriendo, todo igual.
Clavado. Sí. Bueno, total, que vamos a recibirle a Juanma, pero voy a irme a 1955. ¿Por qué? Casi me ahogo. 1955.
¿Cuántos años han pasado?
La releche.
No, pero ¿cuántos?
Que no sé.
Venga, ¿cuántos años han pasado?
11 más de los que yo tengo.
Del 55 a hoy, ¿cuántos han pasado?
11 más de los que yo tengo. 62, 63, 63, 63,
63, sí, que sí, que sí.
73, 73.
Por lo menos no ha hecho
cantamos
lo de,
para bingo.
Por lo menos no ha hecho lo de 55, 65, 75, 85.
Es que no sé, no, a ver, tiene muy mala rima.
Bueno.
Bueno, el caso es que ese año Carl Perkins grababa tal día como hoy un tema que sé que a ti te encanta.
A ver. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you. Es elegantísimo este rock and roll, pero yo recuerdo para Macarra el Morís cantando esto.
Zapatos de camanza de Gamonza Azul, pero en versión suya el Morís.
En minutos, el partidazo con Juanma Castaño. ¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Pues muy bien, ya casi cerrando año, ¿eh?
Oye, lo de Bale es como cuando jugábamos con los pequeños en el cole y luego con los mayores nos daban para el pelo, ¿cómo lo ves?
Bueno, eso vamos a comentarlo, ¿eh?, en el partidazo, porque es verdad que aparece en momentos muy puntuales y de forma muy importante cuando lo hace. Sí, tres goles hoy en la semifinal del Mundialito, ya lo sé.
Sí, pero podía ser puntual contra el Ajax, a lo mejor.
Ya, eso es lo que le dicen. O contra el Barça en el Camp Nou, fue muy criticado. Pero bueno, tampoco le vamos a dar también cuando mete tres goles. Porque si lo hace porque lo hace, y si no lo hace porque no lo hace, al final siempre le caen a Bale.
Que somos muy españoles.
Así que nada, hoy ha metido tres. El Real Madrid jugará la final contra el Al Ain. Y será el próximo sábado. Vamos a hablar de esto y del caso de Lucas Hernández, del Atlético de Madrid. Acaba de hacer público un comunicado el Atleti de que no hay nada del asunto que ha informado Marca durante la tarde, de que se va al Bayern de Múnich, Lucas Hernández.
Bueno, pues te escuchamos nada en minutos.
Gracias.
Hasta ahora, Juanma. Hasta
ahora.
Chao.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Escuchas COPE.